En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce y 50, una menos 10, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE. Tenemos muchas cosas que contarles todavía. Bueno, por supuesto, lo que vamos a tener mañana, pero también los rescoldos de lo de ayer. Lo de Bellingham. Bellingham rajando, después de la clasificación de Inglaterra in extremis.
En un partido internacional, especialmente en las eliminatorias, es una sensación aún peor porque estás a 30 segundos de irte a casa teniendo que escuchar toda la basura. Sientes que has decepcionado a toda una nación y en 30 segundos con un toque de balón todo puede cambiar. Es una sensación que no me gusta tener, pero cuando ocurre, pues sienta genial. Es un hábito que he cogido del Madrid desde que estoy allí. Mi juego ha mejorado mucho y estoy contento de traerlo aquí. En esos momentos, la adrenalina se apodera de ti, es una combinación de cosas. Jugar para Inglaterra es algo muy bonito, pero también hay mucha presión, escuchas a la gente hablar mucha basura. Y es bonito cuando lo consigues porque de alguna manera se la devuelves. Es muy difícil en las ruedas de prensa o en las entrevistas hablar de lo que nos gustaría porque está siendo juzgado siempre. Para mí el fútbol, marcar goles o celebrarlos, es como mi vía de escape. Puede ser un mensaje para algunos, pero fue un momento muy feliz y lleno de adrenalina.
Es raro que Bellingham tenga esta rabia interior, ¿no?
Lo explica bien por eso, ¿eh?
Sí.
La raja, pero explica bien lo que está pasando.
Está revirado, ¿eh? En el torneo, con rivales, con...
Tampoco escuchamos lo que se estará diciendo en su país, ¿no? Que seguramente sea...
Bueno, yo entiendo perfectamente la reacción del público inglés, porque con lo que tiene jugar así es infame. Y entiendo también a Bellingham. Es que yo supongo que los jugadores también quieren jugar mejor al fútbol, pero hacen lo que les pide Southgate y juegan a lo que juegan. Yo entiendo que todo el mundo esté cabreado en esa concentración de Inglaterra.
Luego es que además le han abierto una investigación por el gesto de llevarse la mano a las partes. La UEFA le ha abierto la investigación. Manu Sánchez, Londres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Hay dos temas, ¿no? Uno, la investigación, y luego la relación de Bellingham con el entorno mediático y con la gente. ¿Qué sabemos? Primero con la investigación.
Yo creo, bueno, empezando por la investigación, al final lo que ocurre es que Bellingham hace una especie de gesto como señalándose los genitales y la UEFA entiende que eso va contra el código de conducta de la UEFA y que eso puede ser sancionado. Puede ser sancionado tanto con partido de suspensión como con una multa económica o incluso con las dos. Esto ya le ocurrió a Cristiano Ronaldo en Arabia Saudí, lo recordaréis, hace no mucho, que fue suspendido con un partido de sanción, y también le ocurrió tanto al Cholo Simeone como a Cristiano Ronaldo, en este caso con implicación de la UEFA, y en ese caso creo que quedó únicamente en una multa económica. Por lo que parece y por lo que se da a entender aquí en Inglaterra, lo más normal es que quede únicamente en una multa económica y que Bellingham no se pierda los cuartos de final contra Suiza. Lo que tampoco sabemos es exactamente la duración de la investigación, aunque parece que por lo menos un par de días sí que va a durar. Eso en cuanto, como digo, al gesto de Bellingham, que hoy incluso algunas portadas en Inglaterra también, bueno, hoy no, mañana, recogen con la palabra o balls, en referencia a, como digo, a ese gesto de Bellingham. Y en cuanto a lo de la prensa, yo creo que hay que entender que ayer Bellingham es la figura del partido, es el hombre que marca esa chilena, y yo creo que lo hace como una forma de defender también a sus compañeros, porque ya ha habido lío entre la prensa y jugadores de Inglaterra. Gary Lineker dijo que esta selección jugaba, con perdón, una mierda, y Harry Kane respondió. Harry Kane dijo que Lineker, como tantos otros, debería saber lo que significa jugar para Inglaterra, lo que significa sobre todo perder con Inglaterra, porque recordemos que la selección inglesa desde 1966 solo ha perdido. Entonces, las críticas de Harry Kane o las respuestas de Harry Kane iban a parar hacia todos esos expertos de las televisiones británicas, donde está Rio Ferdinand, Gary Neville, Gary Lineker, todos Roy Keane, bueno, Roy Keane era neerlandés, pero bueno, para todas estas personas que están en las televisiones británicas y que critican tanto a los jugadores, que ellos deberían saber mejor que nadie lo difícil que es jugar para la selección inglesa, cómo es perder, y yo creo que lo resumía muy bien diciendo que al final en un toque de balón puede ser un héroe o puede ser un villano. Ayer le tocó ser un héroe, pero a lo mejor en cuartos de final a él o a Foden o a Harry Kane o a Bukayo Saka le toca ser un villano. Y la prensa y los exfutbolistas pues van a estar ahí por criticarlo. Así que yo me lo tomaría como una especie de defensa ante sus compañeros y también una pullita hacia todas esas personas que han estado en esta posición ya en el pasado.
Pero es verdad, ¿eh?, que se le ve revirado, se le ve un poco revirado. Y es un tipo al que le sonríe mucho la vida, creo, en todos los sentidos.
También es verdad que las críticas están siendo muy fuertes, ¿eh?
Sí,
es cierto.
También es verdad que el juego de Inglaterra está siendo muy malo. Eso también es cierto.
Bueno,
si tú juegas así...
Y supongo que Bellingham eso también
claro,
lo sabe.
Claro, si tú juegas mal, lo normal es que haya críticas. Gracias, Manu. Un abrazo.
Gracias, buenas noches.
Un abrazo. Mañana tenemos a las 6 de la tarde el Rumanía-Holanda. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué está sonando? ¿Esa música?
Era Bob Marley, ¿no?
Era Mónica. Mónica, ¿qué le estás dando? ¿Qué andas mirando Instagram mientras estás en el programa?
¿Era Bob Marley?
¿Qué era? ¿Qué estás haciendo?
Ponlo.
Que no sé de dónde viene. Tenía el iPad encendido también.
Vale. Nada, sus cosas. Rumanía, Holanda, a las 6 de la tarde. Oliveros, narras el partido, ¿verdad, Oli?
Sí, señor. ¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Muy, muy favorita Holanda.
No, que va.
¿No?
Si jugara bien, no, es favorita naturalmente, todo el mundo lo diría sobre el papel y tal, pero lo está haciendo bastante mal, ¿no? Hoy, por ejemplo, Ronald Koeman ha reconocido que tienen que hacerlo muchísimo mejor mañana contra Rumanía, que tiene que haber un equipo compacto, cosa que hasta ahora no lo ha conseguido. Han entrenado, eso sí, los 26 disponibles. ¿A qué? Que tenía pequeñas molestias. El lateral izquierdo ha entrenado normalmente y están advertidos de suspensión por parte de Holanda, que jugaría los cuartos de final contra Turquía o Austria. Están advertidos de suspensión, como te digo, Berman y Schouten. Y por otra parte, Iordanescu, este ve muy favorita a Holanda. Va con la piel de cordero, el míster de Rumanía. Ha regalado muchísimos piropos para Holanda, dice que es la favorita. Y a mí, ha dicho también Iordanescu, me ha inspirado mucho el fútbol holandés. Por lo demás, es baja lateral Banku por acumulación de amonestaciones y se espera un día muy, 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 muy fresquito, casi de otoño o invierno en Múnich. Se aventura una temperatura máxima mañana de 16 grados, irá de 12 a 16 grados y anuncian lluvia para ese partido en Múnich a partir de las 6 de la tarde.
Pero qué broma es el verano allí.
Llévate chaquetita, ¿no?
Pero esto, vamos, yo me voy el jueves para allá, estoy temblando.
Bueno, hay algunas
cada
zonas
día,
en las que
cada día hay tormentas y baja la temperatura.
Sí, volvemos
muchísimo.
A estar en alerta por tormentas en algunas zonas, ¿eh? Por inundaciones, sí.
Pero Stuttgart quedan el jueves, que voy para allá.
Pues no lo sé.
Pues míralo, pero está a ver, que te lo también miro. Con amenaza pues, de lluvia.
¿Comenta Cañete mañana?
Si hay tormenta, no.
¿Holanda?
No. Por Cuba, ¿no? La verdad es que...
Debería.
Solo queremos un Austria-Holanda para ir con Holanda contra Cañizares y contra Maldini. Ah. Por favor, Austria-Holanda.
A ver, que Holanda tiene más talento. Pero Rumanía es un tipo selección Eslovaquia o Eslovenia, ¿eh? Con menos talento, pero hay que ganarle.
Yo sí soy el entrenador de Rumanía. A lo loco.
Sí,
claro. A por
si no
ellos.
Nada que
pero sí, pero sí, efectivamente, claro. ¿Pero qué vas a hacer? Pero
estás
ya
en octavo,
te lo van a agradecer claro, mucho más que si estás ahí amarrando.
Se va a proteger y tendrá las suyas, claro. Pero yo creo que va a ser partido.
No hay
difícil,
tanta diferencia de nivel como podría parecer por el nombre.
Eso es.
Que Holanda tiene mejores jugadores, pero no ha demostrado en esta Eurocopa estar mucho mejor que Rumanía.
11 la mínima, 21 la máxima para el jueves.
Abriguito.
¿No? ¿Qué llegas tú?
¿Cuánto?
11 la mínima, sí. 21 Dios máximas.
11 la mínima es...
Y nubladito.
Bueno, el viernes sube a 12 y a 25.
Sí, ya, pero sábado ya tormenta. Sábado y domingo lluvia.
No creo que vayan.
No os damos envidia, no queréis venir antes.
¿No? ¿El qué?
No, que si nos damos envidia, no queréis venir antes.
No, la verdad que no. Espera, que está Hugo Ballester pidiendo paso
sí,
desde Frankfurt.
Sí, está aquí Bernardo Silva para el partido de la cadena COPE. Bernardo, buenas noches, enhorabuena por el pase.
Muchas gracias.
Qué partido de montaña rusa de emociones, ¿no? Ese penalti fallado en la prórroga de Cristiano. Me tienes que contar un poco las sensaciones que has visto de Cristiano, ¿no? Que se ha puesto a llorar, que estaba hundido, que lo habéis levantado. Y luego la tanda de penaltis con Diego Costa de protagonista con tres penaltis parados. Y contigo, que venías de fallar un penalti importante, ¿qué te has atrevido a tirar?
Bueno, como has dicho, un partido complicado contra un equipo que ha puesto muchos jugadores por detrás del balón. Muy organizado. No es excusa, pero también un campo muy malo en que el balón siempre estaba saltando, muy seco, y eso también quebró un poco el ritmo de nuestros pases y de encontrar los momentos ciertos para atacar. bueno, hemos tenido algunas para hacer gol, como has hablado del penalti que Cristiano falla en la prórroga, pero hemos tenido un portero que hoy nos ha salvado, ha hecho un partidazo. Y bueno, eso de los penaltis, solo la gente que acepta la responsabilidad de tirarlos puede fallar. Y bueno, Cristiano lo falló hoy como cualquier uno de nosotros lo puede fallar. Yo, por ejemplo, como has dicho también, he tenido una experiencia hace poco tiempo contra el Madrid en la Champions, pero es el fútbol y hay que aceptarlo, hay que seguir tomando la responsabilidad de tirarlo. Y bueno, hoy estamos muy contentos con la calificación.
Gracias, Eva. Bernardo Silva, protagonista. Solo una pregunta para los medios de España, que estamos aquí congregados. Para mí hoy es la zona mixta con más periodistas aquí en Frankfurt, en este caso, pero al menos ha tenido la deferencia de venir a responder al partidazo de COPE. Yo creo que ha sido bastante completa la respuesta.
Grande, Hugo. Sí, señor. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Hugo Ballester, en directo desde el estadio donde se ha jugado en Frankfurt este partido entre Portugal y Eslovenia. Una y uno, ahora menos en Canarias. Oliva, sigues por ahí, ¿verdad?
Por aquí sigo. Juanma, ¿qué tal?
Mañana haces el Australia-Turquía. El Australia, otra vez que digo Australia, macho. Lo dije la semana pasada y ahora hoy otra vez.
Como Eurovisión.
Sí, Austria-Turquía, a las 9 de la noche.
Sí, puede ser quizá el octavo de final con un cartel quizá menos atractivo, pero si nos atenemos a lo que han propuesto en el torneo ambas selecciones, en la primera fase puede salir un buen partido. Austria ya acabó primera de su grupo, recuerdo, por delante de Francia y de Holanda. Tienen buenos jugadores como Baumgartner, Seibold, Arnautovic, Savicer, juegan al ataque. Son de las selecciones que tienen pocos complejos y que guardan poco. Mañana es verdad que pierden a Bittmer, que es un jugador de banda, pero tienen recursos suficientes para sustituirlo. Y enfrente Turquía, que es verdad que no tiene a Çalhanoğlu, que es su principal activo arriba, el jugador del Inter de Milán, que se pierde el partido por sanción, pero tiene a los dos chavales. Tiene a Yıldız, al de la Juve, a Arda Güler, al mediapunta del Real Madrid, que todo apunta que Montella los va a utilizar mañana desde el inicio. Un detalle sobre Arda Güler. Está como le pasa a muchos jugadores cuando llega a este cruce de octavos de final. Está apercibido. Y si viene mañana una amarilla en el partido ante Austria y su selección logra el pase a cuartos de final, no podría jugar el partido. Así que un Austria-Turquía con mucho ambiente, con muchos turcos en Leipzig, con baja temperatura, como en toda Alemania están comentando los compañeros, 15-16 grados, y es que aquí el invierno de golpe a porrazo ha vuelto. Así que para el jueves o el viernes, Juanma, no se te olvide, por favor, el plumas.
Pues ahí lo
no se te olvide, no se olvide la ropa, porque
me estáis
va a
animando
hacer
muchísimo, de verdad.
Sí. Entre
ir a Zara y ir a la Eurocopa, tengo que ir a la Eurocopa.
Mejor,
no me fastidies.
Te digo yo que mejor Alemania, mejor Alemania.
Vale. Un abrazo, Oliva.
Un abrazo,
pues,
Dios.
Digo una cosa, tengo mucha fe en este partido. Yo creo que este partido va a estar bien, va a tener rock and roll.
Sí, tiene pinta. Tiene pinta de que va a ser ida y vuelta. ¿Sí? Para mí Austria es mejor equipo que Turquía, pero tiene pinta de que nos vamos a entretener.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Ay, cómo perdamos contra Alemania, qué mal va a envejecer eso de me recuerda a 2008. Os escucho muy optimista sin tener en cuenta que jugamos contra la anfitriona y que somos víctimas potenciales de otro algandurazo como en Corea. Oye, ¿y vosotros veis normal la de jugadores de la selección española que están negociando sus fichajes en plena competición? A ver cuánto tarda Morata en decir que fichar por el Al-Qadishah es un sueño hecho realidad. Poco se habla de que Francia lleva 3 goles en esta Eurocopa y 2 han sido en propia meta y 1 de penalti. Y yo me pregunto, ¿qué jugador hay mejor en Portugal que Cristiano Ronaldo en su puesto? Porque yo no conozco a ninguno mejor que él. Ni por todo el oro del mundo perdería el tiempo en ver el Francia-Portugal del viernes, dice un oyente.
Bueno, pues oye,
que no lo vea. Que no lo vea.
Mira, y otro decía, en la Selva Negra no sé cuántos oyentes tendréis, pero en Nebraska tenéis uno. Y con mérito, que me las arreglo para tener señal en medio de la nada y poder escucharos. A ver este viernes qué tal me va, que estaré por Wyoming.
Oye, apunta ese número. De un oyente en Nebraska ahí, me encanta. Sí, señor. Sí. 1:04, hora menos en Canarias. Mensaje de Isaac Aviles Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy lunes, con kilómetro 42. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vuelve el mejor torneo de selecciones del continente. Y ahora en Bet365 personalizar tus apuestas es más fácil que nunca con el nuevo Crear Apuesta Plus. Todos los partidos y los mercados de apuestas más atractivos. Prueba el nuevo Crear Apuesta Plus y verás por qué Bet365 marca la diferencia. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010. Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo, los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Esas latas de cerveza se reciclan sin pereza. Como ves, es muy sencillo.
Los envases del verano siempre van al amarillo. ¡Ecoembes!
¿Has visto el nuevo?
Pues claro, es rápido y ayuda mucho.
¿Tanto como el anterior?
Mejor, este es más eficiente. Hablamos del nuevo Ducato. Disponible en diésel y 100% eléctrico desde 22.900 euros masiva. Solo este mes y financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esa voz interior que cuando ves un león suelto te dice...
¡Corre!
Que cuando te van a dar un balonazo te dice...
¡Apártate!
Es la misma voz que lleva tiempo diciéndote...
¡Tiroc, tiroc, tiroc!
A veces hay que dejarse llevar por el instinto. Hazle caso a tu voz interior y conduce un Volkswagen T-Roc desde 23.900 euros. Sujeto a financiación. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Oye, ¿sabes que si te vienes a Yastel te llevas un smartphone gratis? Sí, sí, has oído bien. Un Xiaomi Redmi 12 gratis. Con una cámara y una batería súper potentes. Llévatelo con la fibra y móvil 5G de Yastel. Pero date prisa, que son unidades limitadas. Llama ya al 1510. Y estrena un Xiaomi gratis. Venga, llama al 1510.
¡Juan! ¿Qué haces en el agua? ¿No has leído el cartel?
¿El que pone que hay pececillos?
¡Que pone tiburones!
Si no ves bien, ven a las regafas Duo de General Óptica. Ahora con doble descuento y doble de gafas. General Óptica, tu mirada eres tú.
Y comienza este vuelo Plus Ultra Líneas Aéreas al mejor precio. Los pasajeros suben al avión para iniciar su viaje. Ahora lo recibe nuestro personal de cabina para saludar con una sonrisa y... ¡despegamos!
En Plus Ultra Líneas Aéreas celebramos lo que nos une. Mucho fútbol por vivir. Compra ya en plusultra.com, call center y agencias de viajes. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
De las muchas cosas que tenemos que hablar esta mañana que ya me ha dado una...
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a saludar a la gente que nos está viendo a través de YouTube, que son muchos.
Hola.
Miles todas las noches. Hola, dice David Sánchez.
Hola, buenas noches.
Vamos a saludar todos, venga, todos a la gente.
Hola,
YouTube.
Hola,
hola,
¿qué tal?
Hola,
Oliva,
nos saluda.
Mira,
Oliva está congelado, ¿no? Pero
saludas a YouTube, tienes un stream de que hay con la máquina, eres un streamer ya.
Totalmente, totalmente. YouTuber. Soy una persona adaptada.
Haces vídeos virales en TikTok, es ya,
sí.
todo.
Bueno, eso me los hacen, pero funcionan que flipas, o sea, es increíble. A ver, Ganga, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Don Carlos.
¿Qué tal, Carlos?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Estás contento, sí.
Muy bien. Es 1 de julio. ¿Hay muchos jugadores libres?
Muchos, sí, sí, claro. 30 de junio acaban muchísimos contratos.
Libres de
en
contrato,
el,
no quiero decir que estén en Ibiza liándola.
Que
digo.
Podría ser, que también. Que tipo Grilly, sí, sí.
Que
sí.
También se dará el caso, pero hay muchos,
sí,
sin contrato, ¿no?
Sí, sí, que se han quedado sin equipo. No he hecho un 11, pero sí te voy a dar muchísimas opciones. No te meto en esta lista ni al Modric ni a Lucas Vázquez, que parece que van a seguir en el Real Madrid. Te digo primero los tres más valiosos para Transfermarkt, que se han quedado libres, ¿vale? El primero, Rabiot, que está valorado en 35 millones, titular con Francia en la Eurocopa. El segundo es un español, Mario Hermoso, valorado en 25 millones. Y el tercero lo conocemos también bien de la Liga, porque es Guido Rodríguez, valorado en 20 kilos. Pero mira, vamos posición por posición, por ejemplo, en portería...
Pero Guido se venía al Atleti, ¿no? Eso...
Al Barça.
Se dijo al Barça.
Primero al Barça, pero también al Atleti sonaba.
Sí, sí.
En portería, De Gea, que lleva un año totalmente sabático.
Es que De Gea lleva libre desde el año pasado.
Sí.
Lleva un año.
Un año. Pero también se queda libre, por ejemplo, Castells, el portero titular con Bélgica en esta Eurocopa, que no va a seguir en el Wolfsburgo. Y alguien, si quiere más romanticismo, pues tiene a Keylor Navas, que no va a seguir en el Paris Saint-Germain. Luego, en la posición de central, hay muchísimas opciones. Por ejemplo, puedes hacer una defensa mítica del Real Madrid. Puedes hacer Ramos, Pepe, Varane, que los tres se quedan sin contrato.
Muy joven.
Ramos, Pepe, Varane, muy joven, sí, sí. O puedes optar también por Mario Hermoso, por Hummels, finalista con el Dortmund de la Champions.
Quiere ir al Mallorca.
Sí. Y Matip, del Liverpool, que también, sí, es otro central de muy buen nivel. Uh-huh. Los laterales son más flojitos. Para el izquierdo tienes a Miranda, que se ha despedido del Betis, a Spinazzola de la Roma o a Kurzawa del Paris Saint-Germain. Y para el costado derecho, pues Sergi Roberto, que no parece que vaya a recibir una llamada del Barça. No. Tengo un par también de mediocentros defensivos. Uno era Guido Rodríguez y el otro lo conocerá Guille un poco más. Es el nigeriano Ndidi, del Leicester, que está valorado en 16 millones.
No
está mal.
¿Sí?
Es buen tío. Jugador. Buen chaval.
Sí,
buen chaval.
Buen chaval.
Un medio centro defensivo.
Sí, centrocampista.
Mayor, ¿no? ¿Cuántos años? No sabes cuántos años tiene.
27, me parece.
¿Pensaba que más?
No lo sé. Centrocampistas con más toque de balón. Mira, otro español, Thiago Alcántara, que deja el Liverpool y está en el mercado.
Sí. Tiene problema de las lesiones, pero es un
está muy bien.
Buen fichaje.
Rabiot, que ya lo hemos dicho. Ah. Y si hay alguien más atrevido, por ejemplo, puede fichar al hermano de Mbappé, a Ethan Mbappé, que tiene 17 años y que por lo que sea pues no ha conseguido renovar con el Paris Saint-Germain.
Está libre.
Por
lo que sea.
Está libre.
Por lo que sea.
Ethan Mbappé. Sí.
Por pequeñas diferencias.
Debe ser flecos. Debe ser malo, pero vamos.
Oye, por favor.
Hombre,
no sé. ¿Tú qué sabes?
Con 17 años quedar libre el Paris Saint-Germain.
Bueno, habiendo salido el hermano del club y no saliendo bien, precisamente.
Claro. Pero pues,
igual tiene algo que ver.
Bueno,
igual los que son malos, pero malas personas, son los del PSG.
Claro, efectivamente. ¿Tú lo has visto jugar?
No, ni
pues
idea.
No hagas esos juicios de valor. Yo tampoco.
Pues ya está.
No, pero,
ni
pero...
Guille la ha visto, sí.
No, la verdad es que no.
Pues entonces, no
yo
sé.
Tampoco, ¿eh?
Vale.
Bueno, no a ver quién se atreve con ese mapa. Está, por ejemplo, también Muniain y Dele Alli, libres como centrocampistas. Jugadores de banda, la verdad es que son un poco bacala. Está Martial, que ha jugado este año en el Manchester United. Está
80 kilos pagaron, sí, en su día por,
sí,
Martial.
Sí,
80
sí.
kilos.
Royce,
bueno,
del Dortmund, que yo creo que
hombre,
no ha anunciado gato. Retirada.
Pero sí ha anunciado retirada, ¿no?
Sí, sí, no lo sé.
Para
no
mí,
sé,
sí.
no sé si
para mí ese nombre
sí, sí.
siempre estará ahí vinculado
sí, sí,
a gato.
Sí, sí.
A mí también me pasa. Cada vez que oigo el nombre Royce,
sí.
pienso en gato.
Qué malo es. Y luego está, por ejemplo...
Y yo cada vez que alguien no pide postre en una mesa también me acuerdo
sí.
de gato.
Otro clásico del fútbol español, José Rodríguez, que estaba en Brasil
¿sigue?
Hasta noviembre del año pasado y tampoco tiene equipo, por lo que sea.
Vale.
Y dos delanteros, que están bien, la verdad. Memphis Depay, ex Atlético de Madrid, y Ben Yedder, el ex del Sevilla, que ha metido este año 16 goles
en
con
el
Mónaco, con la Liga Francesa. Está muy bien Ben Yedder.
Ya lo quisiera
sí, sí.
yo para el Sporting, a Ben Yedder.
Buen jugador.
Buen fichaje.
Buen jugador, lo que pasa es que ganará una pasta.
Sí, sí, para fichar a estos hay que tener...
Buen delantero.
Claro, claro, porque dices, están libres, vale. No, no, pero es que no, luego no. Esta gente no te firma por menos de 2, 3, 4 millones de euros. Bueno, gracias, Ganga, hasta luego.
Buenas noches.
Hombre, Angelito García.
Hombre.
Muy buenas.
Muy buenas. Ha ganado Alcaraz su primer partido de Wimbledon. Da gusto ver Wimbledon los primeros días. Está perfecto. Está la pista perfecta. Luego, a partir ya del miércoles, jueves, ya empiezan a ver tal, no sé qué, y la semana que viene es un... vamos.
Y a Paco siempre le vuelve loco que vayan de blanco, bueno, impoluto.
Perdona, a mí también. Sí, a mí me encanta.
A mí también.
Visualmente es
y aparte,
muy potente.
Y como he tenido la suerte de estar en esa pista, me parece que es el, vamos, absolutamente cumbre.
¿Comiendo fresas?
La catedral.
Pues sí, comí fresas. Con sí, fresas con nata.
Sí, por sí, algo es la catedral del tenis.
Oye, pero cierto, eso es algo... es un respeto a la organización y a la tradición, ¿o es una obligación?
No, es el club. La obligación del club. De los socios del club.
Pero es tu obligación que los socios del club no te dejan entrar si no es así. Le he contado hoy a Paco que si tú quieres entrenar en Aurangi, que es, imaginaos, una pista que está al lado, o sea, un club anexo, digamos, que puedes hacerlo como te dé la gana. En Kyrgios iba con camisetas de la NBA, de los Celtics y de quien quisiese, mientras entrenaba. Pero si tú quieres entrenar en Wimbledon, aunque sea en la última pista de Wimbledon, todo el que pase a la pista tiene que estar vestido de blanco impoluto y con zapatillas de tenis blancas. Es decir, tú eres el médico de Carlos Alcaraz y si quieres pisar la pista, entras así, si no, no entras. O sea, no solo los jugadores, sino cualquiera que quiera
igual
pisar.
Igual si es una norma, igual si es que es obligatorio.
A mí me encanta.
No, a mí también.
Me encanta. Sobre todo porque la ropa deportiva a veces hacen unas cosas en el tenis también, unas camisetas, unos colores, unas rayas. Y digo, ¿pero esto qué es? Si parecen bacaladeros de estos del Nen de Castelfa.
Sí, valen una pasta, ¿eh? ¿Eh? Que valen una pasta. Sí. Porque hablamos mucho de las camisetas, claro, de fútbol, lo de tenis también te meten un palo.
¿Algo más, Ángel?
Sí, si podemos contar un poquito cómo ha ido el partido.
Adelante.
No, la verdad que Carlitos ha dado la sensación de ganar cuando lo necesitaba y cuando quería. Es decir, en el primer set ha acabado ganando el Super Tiebreak. En el segundo set ha ganado los últimos 9 puntos cuando necesitaba cerrarlo. Y en el tercero directamente le ha metido un 6-2 a Marlayal. Así que se mete en la siguiente ronda. Va a jugar ante el australiano Bukic el próximo miércoles. Y figúrate, porque si tú decías que te impresionaba la pista de Carlos Alcaraz, la pista central de Wimbledon, mira que Carlitos todavía, habiendo ganado allí y siendo triple campeón de Grand Slam, también le impresiona y también le pone nervioso.
Bueno, es algo que espero que se vaya, obviamente, pero yo creo que tener esos nervios es bueno si los controlas de buena manera. Si dejas que esos nervios te controlen a ti, ahí es cuando las cosas no van del todo bien. Así que yo creo que es algo que sale natural, que... y en cierto modo es bueno. Pienso que Djokovic, Federer en su momento, Rafa, sentían esos nervios cuando saltaban a la central, cuando jugaban algún partido, y si los controlas, yo creo que son nervios de buena manera.
Pues el miércoles es el segundo partido. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Joma.
Seguimos.
Pues mira ahora qué pedazo de fichaje traigo para el España-Alemania del viernes. William Hill. Si quieres maximizar ganancias en esta Eurocopa, aprovecha la ofertaza de William Hill. Tienes apuesta asegurada con reembolso de 24 euros y la mejor cuota garantizada para ganador de partido. Regístrate ya en williamhill.es. ¿Apostamos? William Hill, desde 1934. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Por suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita pokerstars.es para jugar. Solo mayores de 18, juega con responsabilidad.
Tramo final, solo antes de que os vayáis y de que llegue Lobato, que ya está aquí Carmichael, una conexión rápida con el Tour de Francia, porque la etapa de hoy no merece tampoco mucho más.
Mañana, ¿no?
La de mañana, sí. La de mañana, sí. Kike Iglesias, hola, Kike, muy buenas.
Hola, querido. Hombre, al menos para decir que Biniam Girmay es el primer corredor de raza de negra que gana una etapa en el Tour, un sprint estupendo.
Es increíble, que pase eso en el deporte profesional en el año 2024, Primer corredor de raza negra que gana una etapa del Tour.
Con lo buenos atletas que son.
Sí, sí.
Con lo bueno que son en todos los deportes, en fútbol, menos en natación y en ciclismo.
Sí, sí, sí.
Sí, pero en ciclismo se están poniendo las pilas. Por ejemplo, el año que viene el Mundial de Ruta es en Ruanda. Con lo cual, sí, es en Ruanda, el 2025. Y bueno, pues se están poniendo dinero, el Tour se está implicando mucho ahí. Y bueno, hoy es un acicate para eso que Guirmay haya ganado. Nuevo líder Richard Carapaz, primer ecuatoriano que se viste de líder en el Tour de Francia. Y mañana nos vamos camino del Galibier. Rápido, escuchamos a Landa en COPE.
Mañana es una etapa corta, seguro que hay una pelea para que sea una fuga de gente buena, seguro, y luego al final yo creo que habrá un primer test, ¿no? Yo creo que bien Vingegaard o bien Pogacar querrán probarse.
¿Vas a tener la oportunidad de disfrutar del landismo o estás aquí con Remco?
Sí, seguro que sí, aunque sea ayudando, pues seguro que disfrutamos de ese landismo.
Landismo, que vamos a tener todos los días en el final de etapa. Mañana, ¿a qué hora se empieza a subir el Galibier más o menos?
Pues a eso de las 4 de la tarde. Son 30 y tantos kilómetros desde Briançon y luego 20 para abajo en dirección a Baluar. A las 4 de la tarde, hora y media de Galibier total en el Tour, en la etapa 4.
Gracias, Quique. Un abrazo.
Otro, chao.
Compañeros, comentaristas, habéis estado francamente bien, de verdad.
Gracias.
Muy bien.
¿Mañana vais a escuchar el partidazo?
Sí, hombre.
Claro, hombre, claro.
Sí, muy bien, me alegro.
Aquí estaremos.
Gracias. Ya está Lobato, vamos.
Arranca el Gran Premio, los tres juntos a la frenada. Rueda, rueda los dos, las gradas que van a reventar.
El Soufflé, en el partidazo de COPE con Antonio Lobato.
A ver, es un Soufflé Express. Lobato, yo sé que te prometí no meterte nunca hasta ahora, pero es que se me había olvidado que
teníamos la Eurocopa.
La Eurocopa. Tengo la excusa de la Eurocopa y con eso, pero ya sabes que me porto bien todo el año. ¿Cómo estás, Antonio?
Bien, 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 bien.
¿Bien?
Con ganas de que llegue el tercer gran premio de este triplete, que es esta semana, y saboreando y disfrutando lo que hemos visto en este último fin de semana, que ha sido una de las mejores carreras de los últimos tiempos.
¿La Eurocopa la estás viendo?
Cuando puedo, sí. Hoy, claro. Por ejemplo, he podido ver el partido de Portugal.
Vale, 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 vale. Hola, Carmichael, ¿eh?
¿Qué tal?
Muy buenas. Estamos. Sé que os gusta mucho el circuito de...
Mucho.
De este fin de
mucho.
Semana,
es
de Austria.
Es mucho porque, bueno, porque está en un enclave precioso, en un valle verde, teñido de naranja, de los aficionados de Max Verstappen. A ver, lo malo que tiene es que está en medio de
nada. Naranja bueno, el naranja bonito.
Bueno, es que Verstappen
provocando...
El otro
naranja es el feo.
A ver, lo de acabar colisionando es normal, porque es que Verstappen le ha tocado las narices a Lando todo el tiempo. Es decir, le dijo delante de él, al lado en el camión, dijo, este es el naranja bonito y no los de naranja que tengo detrás en las carreras. Es decir, que siempre que había ya un pica-pica, se llevaban bien hasta ayer. Pero es que así son las carreras. Yo es que a mí me estomaga el concepto de marketing positivo de ahora, de que tienen que estar tomando natilla juntos, haciendo puzzles, jugando al futbolín, ¡ay, qué bien nos llevamos! Pero sí... Si en la pista tenéis que mataros el uno al otro. Son unas carreras de coches así.
Tú, para ti, Lobato, en esa acción, claramente Verstappen tiene la culpa.
Sí, es culpable. Sí, ¿no? Es culpable. Cambia de dirección, no le deja espacio. Es cierto que Norris puede evitarlo si se va hacia el piano, pero no tengo por qué evitarlo. Yo creo que Norris estaba ya un poco escarmentado. Había sido castigado por Verstappen desde el sábado. Su imagen había estado un tanto deteriorada. Y llega un momento que tienes que marcar territorio, con lo cual decidió seguir en pista. No le dio espacio. Verstappen cambió de dirección. Le golpeó, se tocó, mala suerte para Norris, que las consecuencias fueron más graves, pero es algo que tampoco sorprende. Si echamos la vista para atrás y vemos maniobras de Max Verstappen desde que empezó en Fórmula 1, esto es marca de la casa. El problema es que hasta ahora, desde 2022 hasta hoy, no ha tenido presión, no ha tenido nadie que le hiciera cosquillas. Ahora ha vuelto a sacar el mazo de Max Verstappen, que lo vio Lewis Hamilton hace 6 años, lo vio Kimi Raikkonen hace 7 años, lo vimos en 2021 muchas veces y todo el mundo le conoce. No soporta perder. Y cuando ve que puede hacerlo, utiliza todas sus artimañas, que no son muy limpias.
Caramba.
Desde
no es tan perfectito como parecía.
No. Sí, comete también errores y fíjate que hay una anécdota muy famosa de una carrera que quedó segundo y no ganó y su padre le dejó tirado en una estación de servicio, que cuando tenía 13 años. Mm. Luego fue a buscarle, pero la chufa se la llevó porque había perdido la carrera. Es un auténtico carnívoro, pero por eso digo que Lando tiene que ser fuerte, porque... Antes jugaban al pádel, quedaban juntos, eran muy amiguitos, y ha dicho que o le pide perdón o se acabó la amistad, ha dicho Norris. A ver qué pasa con eso.
Vale. De los nuestros está lo de Sainz, que...
Muy bien, volver al podio. 5 de 10 carreras disputadas en el podio.
Sí, sí.
Cuidado
sí.
Una victoria, cuidado. Sí, sí. Está mal, ¿eh?
Es importantísimo.
Sí, pero podio, pero mensaje para Ferrari. Hay que progresar porque nos hemos quedado cuartos. Estamos detrás.
Es que el coche rebota, como en 2022. El último kit aerodinámico ha funcionado tan mal, porque no solo funcionan mal los de Aston Martin. El de Ferrari de Barcelona funciona tan mal que el coche vuelve a hacer el rebote contra el suelo que hacían en el primer año del efecto suelo en las curvas rápidas. Entonces van con el coche con una pérdida de confianza total. Y eso hace que se han quedado como cuarto coche y ha sacado un podio con el cuarto coche, mientras Leclerc tuvo una carrera espantosa y le ha metido 15 y está solo 15 puntos en el Mundial, que está muy bien. Así que a lo mejor acaba hasta ganándole en el campeonato, no lo sé.
Bueno, para eso tiene que clasificar Antonio. Mejor que Charles Leclerc en el resto de carreras, tiene que puntuar más que Leclerc y tiene que permitírselo Ferrari. Cosas que son tres cosas que hay que ver.
Sí, la última sobre todo.
Lo de Fernando. Yo estoy desesperado. O sea, no entiendo, de verdad. Tengo la sensación de que es siempre lo mismo. Es ficha por un equipo, la promesa de que llegará primer año de adaptación, segundo año no sé qué, y tercer año podremos luchar por victorias y tal, y no sé qué. Siempre lo mismo, de verdad.
Sí. Lo que pasa es que es muy difícil ganar en Fórmula 1, y sobre todo si estás en un equipo La fuente donde empieza Aston Martin es un equipo modesto, era el antiguo Racing Point o el antiguo Force India, ¿no? Yo me acuerdo cuando fichó por Aston Martin, y no voy a ser oportunista, hice un vídeo diciendo que no veía bien el fichaje, que, ostras, que prefería otro equipo, que era como dar un salto atrás, porque Aston Martin estaba muy atrás. Y entonces pensar en un salto mortal como el que dio en 2023 era impensable. Lo hicieron. Pero es que ahora, en 2024... Si te olvidas de 2023, parece que 2023 fue un espejismo, fue algo extraño lo que ocurrió en esos primeros grandes premios. Sí, dieron un salto hacia adelante, cualitativamente hablando, el coche era más rápido, pero también coincidió que todos los grandes tenían problemas, excepto Red Bull. Pero luego les pillaron. Y desde que empezaron a meter evoluciones el año pasado hasta hoy en día, año y medio, pues no han conseguido contrarrestar las evoluciones de los demás. Con lo cual ahora mismo Aston Martin está... igual que si estuviéramos en 2022, fuera de la zona de puntos, fuera de la Q3, no se ven perspectivas de cambio a corto plazo, necesitas bueno, lo dice Fernando, necesitamos que una evolución llegue y funcione, porque si no, esto va a tardar en resolverse. Y no hay ninguna garantía de que se pueda resolver.
A ver, el problema que hay con Aston Martin es que ellos quieren hacer un McLaren. McLaren a principios del año pasado estaban el 15, el 16 en parrilla. A mediados de año, encontraron el camino y metieron el salto. Lo raro es que Aston Martin ha estado en un buen punto. Ha estado a medio segundo de Red Bull. Es que ahora está a 9 décimas.
Claro.
Es que el nivel de involución es tal que, me decía alguien del equipo el otro día, Fernando con el coche del año pasado hubiera ganado al coche de este año. Nadie ha ido tan mal como está yendo Aston Martin. ¿Por qué? Porque no funciona. El coche aerodinámicamente, es decir, en las curvas, no funciona. ¿Qué? Hay dos planes sobre la mesa. Uno, evolución de Hungría sobre la misma base actual, y otro, a mediados de septiembre, tener un coche directamente plagiado de los rivales. Es decir, usar el sistema tradicional, que es, oye, hemos visto los planos de los mejores, vamos a hacer algo similar, a ver si nos funciona. Dado que no hemos dado con el kit.
Pero eso es ir por detrás.
Vas por detrás, pero por lo menos... vas a hacerlo
yo me
mucho
conformo,
mejor.
He perdido la esperanza de que pasen cosas grandes en esta parte de la temporada y ya veremos si al final. Pero me conformo con que haya algún signo de positividad, algún brote verde, que al final de temporada Aston Martin dé un paso adelante. Porque el año que viene, 2025, puede ser la temporada más igualada de la historia, porque es el último año de la normativa y todo tiende a converger. Tienes que estar en esa batalla, tienes que estar preparado.
A mí me da un pelín de miedo cuánto puede aguantar Fernando si el coche sigue así mucho tiempo. Es decir, sí, que no llegue el final de año y diga, pues mira, esto yo para estar así, pues me voy a casa. Porque tiene un contrato que es largo, pero también con mucha libertad. O sea, se puede ir cuando quiera. El que piense que porque él da el lado amable en la televisión está contento con esto, no le conoce. Él no lo está pasando bien.
Ya. Me ha soltado alguna perla, ¿eh?
Sí, claro. Sí. Oye, que muchísimas gracias. Perdón por esta versión express. Tenemos Silverstone la semana que viene, ¿no?
La catedral del automovilismo, 1950, allí empezó todo. Lo bueno es que a veces llueve, da sorpresitas, circuitazo
y
también.
Y curvas rápidas.
Vale. Curvas muy rápidas, muy McLaren.
Ojo, lo de Verstappen, Norris... se va a repetir.
Sí, sí.
No sé si en Silverstone. Silverstone es un buen sitio.
A mí
pero
me mola el pique.
Va a pasar más
veces. Dado...
Por cierto, ¿te acuerdas que hace una semana te dije con Carlos hay que esperar? Sí. Y luego salió diciendo que había que esperar.
Sí.
Bueno, pues ahora mismo quien está por delante en las apuestas es Alpine, sí. Pero mi consejo es juégatela y espera a noviembre, porque a lo mejor un día estalla Red Bull incluso con Verstappen.
Lobato, gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo fuerte.
Gracias, Carmichael. Gracias. Ahora, Chemita.
Muy buenas, pues momento ahora para dar la bienvenida a nuestros amigos de Versus en el partidazo. Regístrate ya en versus.es y duplica tu primer depósito con una super free bet del 100%. Hasta 100 euros te esperan en Versus. Y además en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura. Y mira, si mañana Austria le gana a Turquía y hay más de 2 goles, se paga a 3,30 por cada euro apostado. Menuda cuota en Versus. Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Recuerda, juega con responsabilidad y solo si eres mayor de 18 años. Todo esto y más en versus.es.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Pues hacemos una versión express también del kilómetro. Chemita Martínez, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Es que manda la actualidad. Es que al final estamos.
Claro, es que ha habido penaltis.
Cierto.
En la Eurocopa y eso nos ha hecho un programa más cortito. ¿Cómo estás, Chema?
Pues estoy estupendamente. Este fin de semana siguiendo, aparte de seguir la Eurocopa, que la estoy siguiendo, lógicamente, hemos tenido Campeonato de España de Atletismo, la Nucía,
sí.
Donde ha habido de todo. Ya están los Juegos Olímpicos a la vuelta de la esquina. Y bueno, tenemos pruebas en España, que es un auténtico lujazo para verlo. Y bueno, he estado con dos pantallas, viendo el ordenador, siguiendo Teledeporte, escuchando la COPE, viendo la Eurocopa, o sea que viendo
qué
un poquito
bien.
Incluso viéndote a ti hacer ejercicio, que también te he visto y eso
sí,
me encanta.
He empezado otra vez y estoy ahí con dieta y con deporte diario y, ostras, se nota, ¿eh?
¿Y te encuentras bien o no?
Súper bien.
Creo
que es la primera vez que empiezo que realmente tengo buenas digestiones, ningún dolor muscular, más que un poco de fatiga de vez en cuando, como es lógico. Tuve agujetas al principio, pero me encuentro bien, estoy bien. Y duermo mucho mejor, más ligero, porque ceno mucho menos, claro, o no ceno.
Bueno, pues estás en el camino.
Sí, sí, sí.
Que está la maravilla.
Sí,
bueno,
sí.
Y hablamos del Campeonato de España.
Ah, venga, sí. La victoria de Quique Llopis, por ejemplo, en 110 vallas, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que ha sido una de las notas destacadísimas. Le tenemos ya para final olímpica. Mm. El otro día estaba hablando con Angelito de ver qué opciones teníamos reales de medalla. Y yo a Llopis le veo en la final y, bueno, siempre puede pasar cualquier cosa. Y luego tenemos a Thierry Ndicumbuenayo,
sí,
que también hablamos de una opción de medalla porque tiene una marca muy top y, vamos, se le vio espectacular. Aunque, bueno, y luego las pruebas de 800 con Atawi, tenemos ahí un chavalín que es una auténtica máquina y yo creo que está llamado a darnos también otra pequeña alegría en los juegos. Pero si tengo que al final quedarme con algo del fin de semana, ha sido, yo no sé si lo habéis visto, a Irene Sánchez Escribano, que le faltaba ahora mismo la federación. Bueno, si tú quieres ir a los juegos, tienes que hacer una mínima que te manda World,
¿sí?,
Atléticos o tener puntos, ¿no? Y además la Federación Española pide otra mínima, lo complica un poquito más, y este año tienes que estar haciendo una marca que es muy complicado, y hay atletas que están con la presión, que no lo hacen, que sí. Total, que Irene, que tenía marca ya del año pasado, en 3.000 metros obstáculos, pues le faltaban unas décimas que no había hecho este año. Y al final, pues en esa prueba le ha ayudado dos compañeras de entrenamiento, consiguieron hacer esa mínima y fue un momento de los más bonitos del campeonato. Hicieron la mínima, no consiguió el oro, que lo ganó Carolina Robles, pero las tres chicas estuvieron ayudándose para que Irene consiguiera esa marca. Yo creo que ha sido uno de los momentos, viendo a Antonio Serrano, entrenador, disfrutar con y vivir esa final de forma intensa, pero que ha sido otro de los grandes momentos del campeonato. Ganó Peleteiro también otro oro. Tenemos a Jordan Díaz en el triple, que se sale Juanma, o sea, se sale. Si veis a este chico saltar, alucináis. O sea, es una auténtica maravilla. Y bueno, buenas noticias que se han dado y yo creo que promete que tenemos unos Juegos Olímpicos. Bueno, Álvaro también en marcha, que sí. Está en forma, corriendo 38 los 10 kilómetros. Con lo cual, muy buenas noticias y yo creo un gran campeonato.
Oye, Thompson, jamaicano, 22 años, señalado como sucesor de Bolt, ha corrido este fin de semana en 9.77.
Fíjate que, Juan, me ha hablado muchas veces de decir, oye, ¿hay algún tipo que pueda suceder a Bolt? Pues al igual que hablábamos de Kipchoge con las dos horas, ¿no? Pues este tipo promete. Estamos hablando de un jamaicano de 22 años que ha corrido 9.77, la cuarta mejor marca de la historia. Y yo creo que bueno, firme candidato a poder hacer un gran papel y bueno, llamado a estar cerca de Usain Bolt, que es, ese nombre, pues simplemente decirlo, infunde muchísimo respeto. Pero bueno, este Kisein Thompson, 22 añazos, y también los americanos, los trials que se han estado haciendo este fin de semana, grandes marcas, Holloway, Las Vallas, Noah Lace, que también lo ha hecho muy bien, así que bueno, todo el mundo se acerca en forma y vamos a ver, yo creo, unos grandes Juegos Olímpicos.
A ver quién es el campeón olímpico de los 100, que es siempre una de las citas estelares. ¿Quieres que te haga las preguntas de los oyentes ya directamente?
Hazme directamente, sí, para que no prolonguemos mucho la agonía. Así es express y no lo hacemos casi normal.
No.
¿Cómo saber, hasta mañana?
¿Cómo saber que hay que cambiar de zapatillas? ¿Cada cuántos kilómetros más o menos debemos cambiarlas?
Mira, yo siempre utilizo una regla, como no las lavo nunca ni las meto en la lavadora porque se destrozan, cuando ya empiezan a tener un color ya así feo, a mí me indican ya que están un poco destrozadas. Normalmente nada tan simple como mirar la suela. Si miramos la suela y está, se observan ya desperfectos en la goma, también es un síntoma de que están un poco deterioradas. Y al final, pues la regla de, yo creo que haciéndolas 500 kilómetros estaría más que justificado ya su uso y también si eso, si no apuntamos por los kilómetros, pero eso suele ver fácilmente si miramos la suela.
Estar un mes en verano sin entrenar, ¿es malo? ¿Es demasiado tiempo de descanso? Hombre, sí, ¿no?
Yo creo que entre 2 y 3 semanas sería lo ideal. Un mes ya quizás es demasiado, porque luego arrancar va a costar muchísimo y ya te acostumbras a estar sin hacer nada y posiblemente un mes se haga un poco largo. Yo con 2-3 semanas creo que sería lo razonable. Y si no, hacer otro tipo de deporte, piscina, bicicleta, fútbol, vóley, es que existen muchísimos deportes para hacer y un mes es demasiado.
Dice, seguro que ya lo habéis dicho más de una vez, pero ¿es bueno combinar el running con la bicicleta?
Sí, para un aficionado es bueno combinar, hacer deporte es bueno para todos. Si estamos hablando de profesionales, no lo puedes combinar, salvo que estés hablando de un triatleta, ¿no? Pero que son deportes diferentes, pero que si estamos hablando de alguien aficionado, hacer deporte sigue siendo hacer deporte, da igual el que hagas, lo importante es que te sientas sano y te sientas bien, y claro que se puede combinar. Si estás preparando una carrera específica, no hay que utilizar tanto la bicicleta, pero si no, claro que se puede hacer como entrenamiento cruzado alternativo.
Gracias, Chemita. Hablamos el lunes. Un abrazo.
Adiós.
Adiós, hasta luego. Mañana más Eurocopa. A partir de las 6 de la tarde, Rumanía, Países Bajos, y a las 9 de la noche, Austria, Turquía.
Has escuchado la agenda del día de la Eurocopa con Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Ya está preparado el pulpo para poner las calles. ¿Estás por ahí, pulpo?
Estoy aquí escuchándote además muy atentamente porque has vuelto al deporte en activo. Sí, como tiene que ser, igual que yo, macho.
Sí, 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 he vuelto.
Es pero fundamental.
Yo vuelvo para adelgazar, no para otra cosa.
Fíjate, yo también tengo que perder un par de kilos y lo bueno es moverse, caminar rápido y despacito, ir subiendo la velocidad.
Sí.
Y cenar muy poco.
Y cerrar el pico, eso es lo que hay que hacer, cerrar el pico.
Es verdad, cada día me gustan más los quesos asturianos, por cierto.
Pues entonces vas a adelgazar poco, ya te lo digo.
Voy mal.
Pulpo, te escucho ahora, ¿vale?
De acuerdo, coquis tapito.
Un abrazo.
Hasta luego.
Adiós. Hasta aquí el partidazo. Mañana a las 11:30 les esperamos. Desde las 6, tiempo de juego. Antes el Tour de Francia con el Galibier desde las 4 de la tarde. Ha sido un placer. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.